Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en el Ecuador del mes de diciembre y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Noche lluviosa, mucha agua cayó sobre la ciudad de Vigo en la pasada noche, lo que unido a la pleamar ha provocado, era cuestión de tiempo, que después de bastantes meses sin hacerlo, se inundara la Rúa Olímpico, se inundara la zona de Balaídos, que el río Lagares por determinados puntos de la ciudad se desbordara. Y lo que a nosotros más directamente nos afecta, que se inundara la nueva zona de vestuarios del estadio de Balaídos. ¿Por qué era cuestión de tiempo? Pues porque la nueva zona está por debajo de la calle Olímpicos, de la calle Manuel de Castro también, y efectivamente, por la teoría de los vasos comunicantes, insisto, la zona de vestuarios, los pasillos, la zona de duchas y también parte de la tienda oficial del Real Club Celta se ha inundado. Es miércoles, quedan 4 días para el partido del próximo domingo en Balaídos ante el Deportivo Alavés. Vamos a ver cómo evoluciona la climatología, pero repito, no podemos vivir en pleno año 2020 con esta espada de Damocles. Una vez sí y otra también. No se ha drenado el río, no se han acometido las obras de infraestructura que eran necesarias, y el Guggenheim hoy ha hecho aguas de arriba abajo, de los pies a la cabeza. Se hacen obras de cosmética, obras de lavado de cara, pero evidentemente la zona de vestuarios es una auténtica ruleta rusa. E insisto, era cuestión de tiempo que los vestuarios de Balaídos se inundaran. 15 horas y 32 minutos, si se cumple el horario, hace 17 minutos comenzó en Omao el primer compromiso copero de esta temporada para el Corusio Fútbol Club. Mañana será el turno de Rivadumia, Pontevedra y Celta por este orden cronológico, pero ya rueda el balón en Ovao entre Corusio y Málaga, allí en Ovao. Santi Peón, muy buenas.
Vas como un auténtico reloj suizo, querido Antonio. Saludos a todos, muy buenas tardes. En concreto se cumple ahora mismo el minuto 17 de la primera parte. De momento no tenemos goles en el campo de Ovao en esta primera tanda de partidos de miércoles de Copa del Rey. Ojo al Málaga, marca Orlando Sá. Justo en la primera conexión, Antonio, saque de falta. Escorado desde la parte derecha por parte de Cristian Rodríguez. El balón botado directamente al corazón del área. Llega absolutamente libre de marca el delantero portugués Orlando Sá. Recuerdo, ya se midió con el Celta cuando era futbolista del Standard de Lieja en aquella temporada europea maravillosa del equipo de Eduardo Berizzo. Minuto 17 de la primera parte. Malas noticias. Se adelanta el equipo andaluz. Marca Orlando Sá. Así que, Antonio, ahora mismo Corusio 0, Málaga 1. Déjame que te cuente dos noticias rápidas. Por un lado, el estado del césped, había referencia a las lluvias caídas sobre Vigo, intensísimas durante esta pasada madrugada. Eso también ha afectado evidentemente al estado del campo de Ovao. Y por quedarnos con lo más positivo, los 350 aficionados, socios en este caso del equipo verde, que hoy sí, porque estamos poco acostumbrados a estos últimamente, que pueden estar arropando a su equipo aquí, in situ, en el campo de Ovao.
Santi, dos apuntes más. Decías que el Corusio, pese a estar un gol abajo en el marcador, había empezado mejor que el Málaga el partido. ¿Juega con todo o se ha reservado algo Michel Alonso?
Sí, de hecho solo hay una permuta, una modificación con respecto al once que Michel Alonso dispuso el pasado domingo, en la matinal del pasado domingo, cuando recuerdo que el Corusio en este mismo escenario goleó al Pontevedra por 3-0. Está jugando con su equipo más reconocible, más habitual, así que el equipo, como bien decías, Antonio, como bien decíamos en Deportes Cope Galicia, ha empezado bien el partido. Es verdad que está fallando en los últimos metros, pero intenta llevar el peso del encuentro, no se arruga lo más mínimo, un Corusio que desde ya busca el tanto del empate.
Y en el Málaga, muchas rotaciones o equipo de gala, equipo que está dando una de cal y otra de arena en segunda división.
Sí, es verdad que hay muchos cambios, hay muchas rotaciones, pero, por ejemplo, seguro que los oyentes de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra reconocen, por ejemplo, a su pareja de centrales, Escasi, un futbolista que estuvo muchos años en el Numancia, o el veteranísimo David Lombán. Estábamos citando al autor del gol del equipo andaluz, a Orlando Sá, un futbolista con trayectoria internacional. Está Jairo San Pedro, que también estuvo, por ejemplo, en Alemania. Es decir, hay rotaciones, hay muchos cambios en el equipo de Sergio Pellicer, pero no es menos cierto que es un equipo bastante reconocible.
Total, 20 minutos, primer periodo en Omao. A ese punto informativo volveremos en los próximos minutos a lo largo de nuestro programa. Lo dicho, minuto 20 con gol de Orlando Sá. Por ahora gana el Málaga, Coruxo 0, Málaga Club de Fútbol 1.
Es Herrera en COPE.
Señoras, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Estamos a poco más de 24 horas para ese compromiso, primero de la temporada, compromiso copero del Real Club Celta. Juega mañana en Asturias, juega en el Carlos Tartiere, ya lo sabéis, ante la Unión Deportiva Llanera, equipo del Principado de la Tercera División. A su técnico, a José Luis Rodríguez Lozano, le tenemos al otro lado del teléfono. Mister, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que les ilusiona mucho jugar en el Carlos Tartiere, pero les ilusionaría mucho más poder jugar en su campo, en el Pepe Quimarán, ¿no?
Hombre, por supuesto, no tiene nada que ver. La verdad que cuando salió el sorteo y todo, la ilusión era jugar en el Pepe Quimarán, porque además futbolísticamente o deportivamente, digamos, yo creo que es un campo que nos va a dar más opciones de poder hacer una hombrada, pero bueno, es lo que hay, y la verdad que de no poder jugar en el Pepe Quimarán, jugar en el Estadio Carlos Tartiere para nosotros es un todo un orgullo.
Mis compañeros me dicen que usted siempre, o casi siempre en la mayoría de ocasiones, dice lo que piensa, que no se oculta, que no es políticamente correcto. Cuando, porque me imagino lo habrá visto, cuando ha visto el partido del lunes Celta-Cádiz, ese 4-0, ¿qué ha pensado? ¿Qué es lo primero que le pasó por la cabeza?
Que el Celta en estos momentos parece que juega a otra velocidad, ¿no? Yo he visto al Celta varios partidos y ya desde últimamente, bueno, pues lo sigo un poco más todavía, y de lo que era un equipo que estaba, parecía un poco muerto hace unas semanas, ahora parece que van en... Yo la expresión fue, estos van en moto, fue la expresión que dije. Estos van en moto. Pero bueno, habrá que poner alguna zancadilla a la moto.
¿Esperan que, o espera usted, que mañana pueda haber muchas rotaciones? No le puedo dar ninguna pista porque el equipo entrena esta tarde, no hay convocatoria, pero la lógica le dice que Coudet va a refrescar el equipo, que va a meter chavales que van a jugar muchos que no tuvieron minutos el lunes.
Sí, hombre, eso yo creo que está claro que va a rotar, pero cualquiera que juegue va a ser un buen futbolista y va a ser complicado para nosotros.
Mister, y dígame una cosa, con la mano en el corazón, ¿prefiere que juegue Aspas o que se quede en Vigo? Ni siquiera en el banquillo, que se quede en Vigo.
Yo prefiero que juegue. Por un lado, prefiero que juegue porque para nosotros es una cita muy importante, es el partido más emblemático de la historia del club. Nosotros tenemos mucho que ganar y poco que perder, lo nuestro es la liga, nosotros tenemos que buscar este año el ascenso como sea, y yo creo que a mis jugadores les encantaría tropezarse con Iago Aspas y ponerse lo difícil, ¿no? Yo creo que esto es igual que, yo pongo el ejemplo, que si juegas contra el Barcelona o contra la Juve y te viene Messi o te viene Cristiano, pues para nosotros Iago Aspas es algo similar en estos momentos.
Yo no sé si tiene mucha o poca repercusión mediática a nivel nacional, pero la primera eliminatoria de la Copa del Rey es una eliminatoria preciosa, sobre todo para los equipos más modestos, como puede ser el caso de la Unión Deportiva Llanera, que juega mañana a las 9 de la noche en el Tartiere contra el Celta. Que tengan suerte, que puedan competir, que se pueda ver un buen partido, que es a lo que ahora mismo todos podemos aspirar. Mister, un abrazo, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
El partido, vamos a ver qué, cómo lo encara el Real Club Celta el partido de mañana en la capital del Principado, si hay o no rotaciones. La lógica nos invita a pensar que sí se van a producir, y mientras tanto muy pendientes de los resultados de la resonancia magnética a Santi Mina. La primera radiografía, la primera batería de pruebas médicas indican que el delantero sufre no una rotura y sí un esguince en el hombro izquierdo. Si la resonancia confirma el alcance de esta lesión, Mina estaría de baja durante las dos próximas semanas. Es decir, la temporada en este año 2020 se habría terminado para el punta vigués. Si se produjera, si se ratificara la lesión en forma de esguince en este hombro izquierdo, Mina estaría en enero de nuevo a disposición de Eduardo Coudet, aunque el cuerpo médico ya indica que tendría que convivir con dolor durante 4 o 5 semanas más. Vamos a ver, en definitiva, cómo evoluciona esta lesión, cuál es el diagnóstico definitivo de la misma, y es una pena porque después de un mal inicio de temporada, Santi Mina parecía haber recuperado su mejor versión sobre los terrenos de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
15 horas y casi 42 minutos, no lo dije antes, lo digo ahora. El Celta, después del partido de mañana en Oviedo, tendrá 3 compromisos ligueros antes de despedir este año de infausto recuerdo. El domingo 2 de la tarde en Balaídos frente al Deportivo Alavés, el miércoles 23 en el Coliseo Alfonso Pérez ante el Getafe, y el miércoles siguiente, el miércoles 30 en Balaídos, cerrando este año frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Dicho lo cual, fútbol en directo. No es habitual que en nuestra franja horaria haya fútbol en directo, hoy sí, por el temor a una prórroga en Ovao y a que nos quedáramos sin luz solar. Primer tiempo, Santi Peón, Corusio Málaga.
Desde la llegada del primer gol, de momento único del partido, anotado en el minuto 17 por el portugués Orlando Sá para el Málaga, el equipo de segunda división, el equipo andaluz, ha ido creciendo con el paso de los minutos. Ahora sí está dominando, quiere poco a poco ir recomponiéndose el equipo de Michel Alonso, aunque es verdad que van pesando cada vez más los minutos. Ahora insisto, domina el Málaga, minuto 27 de la primera parte. Ojo al equipo andaluz, que la puede tener por medio de Hicham dentro del área, el futbolista del Málaga. Malo el pase atrás, buscaba pase de la muerte, despeja la zaga del Corusio. 27, como decimos, de la primera parte. Seguimos igual, Antonio. Corusio 0, Málaga 1.
Santi, eso quiere decir que el Corusio ha encajado anímicamente este gol de Sá, y que por otra parte el campo te obliga a fútbol directo y a pocas florituras más.
Absolutamente, el equipo lo ha notado de forma más que notable. En cuanto al terreno de juego, es verdad que, insisto, cada vez y con el paso de los minutos se va levantando más, eso es evidente, pero no es menos cierto, Antonio, que Michel Alonso tiene muy clara su idea, quiere que los suyos sigan jugando a lo que saben hacer, tocar el balón, pases cortos, triangulaciones, y evidentemente, dada la situación del partido y la entidad del rival, una categoría por encima, le está siendo especialmente complicado a este Corucho.
Bueno, pues vuelvo más tarde a ese punto informativo para ver cómo sigue este Corusio Málaga. Son 4 equipos de la provincia los que compiten esta temporada en la Copa del Rey. Ayer, por cierto, cara y cruz para el fútbol gallego. Pasó el Lugo, cayó en la prórroga en Ocouto, Ourense Club de Fútbol ante Leganés. Hoy no juega nadie y mañana el resto, entre ellos los otros, hoy no juega nadie además del Corusio, y mañana el resto, juega el Deportivo, y juegan por este orden a las 7 de la tarde en Asenra, Rivadumia, Cádiz. El Cádiz, que permanece concentrado en Vigo y que está entrenando estos días en las instalaciones de Amadroa, el modesto equipo de tercera división recibe a un conjunto que cayó el lunes vapuleado ante el Celta en Balaídos, y una hora después, a las 8 en Pasarón, Pontevedra, Cartagena, un partido al que llegan ambos equipos moralmente tocados, porque perdían en sus respectivas divisiones ligueras este último fin de semana. 3-0 en Corusio lo hizo el Pontevedra, 1-2 en Cartagonova ante el Sabadell, el conjunto que dirige Borja Jiménez. Ayer compareció ante los medios Rufo, delantero del cuadro granate. Hablaba así de lo que para el Pontevedra supone el partido de mañana frente al Cartagena en Pasarón.
Es un trofeo bonito, la verdad, es bonito de jugar, es bonito para el aficionado, y es verdad que transmite ilusión, porque desde el principio, encima este año, por ejemplo, que nos ha tomado un equipo ya de segunda división, pues bueno, al final son experiencias bonitas, tanto para el aficionado como para nosotros, y nada, intentaremos dar lo máximo, llegar hasta donde podamos y dar todas las alegrías que se pueda a la afición.
Será el último partido oficial del año para el Pontevedra. La Liga, en Segunda División B, no volverá hasta el año 2021. Quiere cerrarlo con buen sabor de boca el Pontevedra, pese a la derrota del domingo en Obao. Entiende Rufo que el balance deportivo en esta primera parte de la temporada es buena para el cuadro granate.
El objetivo del club realmente es meternos entre los tres primeros, y a día de hoy estamos en esas posiciones, así que por ese lado contentos. Es verdad que por otro un poquito el sabor agridulce después de esta derrota tan contundente el domingo, que nadie nos esperábamos, y ha sido un batacazo, pero bueno, directamente esperando simplemente que llegue el partido de Copa y otro de Liga ya, aunque sea en enero, para levantar esto y cambiar esta sensación negativa de este domingo.
Había dudas sobre si mañana podría jugar o no Charles Díaz. Charles fue expulsado en el partido, en el último partido que el Pontevedra jugó en Pasarón, partido de Liga ante el Deportivo. Se le impusieron dos encuentros de sanción. El primero lo cumplió en Obao, y existía la duda de si el segundo sería en el, por orden correlativo o en la competición liguera. Pontevedra evacuó consultas y está claro, el segundo partido de suspensión lo tendrá que cumplir el delantero hispano-brasileño en el torneo de la regularidad. Mañana podrá jugar y parece seguro que Jesús Ramos le va a incluir en el equipo titular del Pontevedra, que tratará de ganarle a un Cartagena que dirige un viejo conocido del fútbol gallego. Dirigió con éxito hace ya varios años al Rápido de Bouzas. Hablamos del abulense Borja Jiménez, entrenador del cuadro murciano, que lo tiene claro. Después de la derrota ante el Sabadell, su equipo, su grupo, necesita reencontrarse con la victoria cuanto antes.
Bueno, necesitamos ganar. El equipo ahora mismo lo que necesita es estar, por decirlo de alguna manera, cómodo en el campo, recobrar sensaciones de victoria, y es lo que vamos a buscar, con jugadores que hayan tenido menos minutaje y con otros que hayan tenido más. El único objetivo que tenemos ahora mismo es pasar la eliminatoria.
Palabras de Borja Jiménez, que ofreció hoy en Cartagena rueda de prensa en la previa de este partido. Pontevedra-Cartagena, mañana 20 horas en Pasarón. ¿Alguna novedad en Obao? Nuevo paso por el campo del Corusio, partido Copa del Rey Corusio-Málaga, Santi Peón.
Que acaba de tener otra buena oportunidad el equipo andaluz, un lanzamiento desde la frontal del área, muy fuerte abajo, buscando todo el peligro posible de Cristian Rodríguez, del 7 del equipo de Sergio Pellicer, obligó a hacer una buena estirada, mandando la pelota a córner de Amigo, el portero titular hoy también del conjunto gallego del Corusio. Seguimos igual, minuto 33, primera parte, campo de Obao, Corusio 0, Málaga 1.
Con este resultado el Corusio diría adiós a la Copa del Rey, eliminatoria partido único. El Málaga seguiría adelante, pero todavía hay mucha tela por cortar en Obao.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
y más madera. En este caso abandonamos el fútbol, hablamos en los próximos minutos de balonmano, porque también hoy hay competición oficial. Arrancó ayer la disputa de los partidos de la jornada tercera de Asobal, en su momento aplazado por no darse las suficientes condiciones sanitarias, y ayer se jugaron dos partidos. No se jugó un tercero que estaba calendado, Puente Genil Ángel Ximénez contra Balonmano Cuenca, por detectarse un positivo en el equipo castellano manchego, y hoy el protagonismo para nuestros dos representantes. Juegan ambos a partir de las 8 de la tarde. Cisne y Cangas tienen 7 puntos. Ganar les supondría abandonar o alejarse, abandonar en el caso de Cangas, alejarse en el caso del Cisne de la zona de descenso. Benidorm Cangas, salida complicada para el equipo de Nacho Moyano en Pontevedra. Cisne Ademar de León. Para el presidente del cuadro pontevedrés, sumar hoy ante uno de los mejores equipos de Asobal sería muy importante para los intereses de Dixa Modular Cisne.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Todo lo que sea sumar, me vale un empate también, ¿eh? Todo lo que sea sumar es muy bueno, ¿no? Las cosas van a estar muy apretadas y evidentemente un poco te lo estaba comentando, ¿no? Hemos tenido bajas importantes a lo largo de todo el año. Eso nos hace estar con el equipo muy justito, pero bueno, yo estoy convencido de que van a pelear hasta el final, y ese último esfuerzo que se les pide, después de estar prácticamente 2 meses jugando miércoles, sábado y después descansar. Esperemos que para la segunda vuelta, con la recuperación de Gonzalo más el fichaje de Oleg, pues estemos en disposición de poder remontar un poquito lo que hemos perdido en algún partido en esta primera vuelta.
Pues vamos a ver lo que da de sí el partido de esta tarde-noche en Pontevedra entre Cisne y Ademar de León, a la misma hora, recuerdo, Benidorm, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas. Y como decía, ayer se jugaron dos partidos. En Irún, Bidasoa ganó a Puerto Sagunto 29-22. Y en el Palau Blaugrana, el Fútbol Club Barcelona se deshizo de manera rotunda y contundente de Huesca, de Bada Huesca, por 39-19. Un partido en el que estaba puesta la atención en la pareja arbitral. Dos mujeres, Lorena García Gil y Tania Rodríguez, debutaban dirigiendo un partido de Asobal. Tania Rodríguez, porriñesa afincada en la Comunidad Valenciana, está 15 horas y 53 minutos en Sintonía COPE. Tania, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podemos decir ya oficialmente desde ayer, cuando pitaste en el Palau el Barcelona Bada Huesca de balonmano, que te consideras árbitro de división de honor, que has llegado a la cima, que la has tocado y que ya sabes lo que es pitar un partido de Asobal.
Bueno, tanto como considerarme árbitro de división de honor, pues todavía no tengo esa gran fortuna. Es cierto que ayer arbitramos el partido de Asobal, pero hasta que no nos salgan las listas y nos digan que somos árbitros asobales, nosotros de momento seguimos en la categoría de división de honor plata. No obstante, sí que es cierto que estamos en las listas de asimiladas, ¿no?, a Asobal, que es una nueva lista que ha sacado la federación este año, el comité de árbitros, pero de momento nosotras seguimos siendo árbitros de división de honor.
Oye, por tu residencia de los últimos años, está bien decir porriñesa de nacimiento, valenciana de adopción, o sigue tirando la tierra, te sigues considerando gallega y porriñesa de los pies a la cabeza?
Bueno, la verdad es que no te sabría decir. Yo siempre por España adelante voy diciendo que por mis venas corre sangre gallega y siempre seré gallega. Lo que pasa es que es cierto que la Comunidad Valenciana me ha acogido muy bien. Y siempre hay un dicho que dice que uno no es de donde nace, sino de donde pase. Pues no sé, no te sabría decir ahora mismo de dónde soy, porque tanto me siento gallega como me siento agradecida de los valencianos de cómo me ha acogido y cómo me trata a día de hoy. Así que no te sabría decir ahora mismo de dónde soy, porque todavía hay un 50-50 ahí en medio de dónde soy.
¿Cuántos años llevas ahí, en Valencia?
Llevo ahora mismo, pues, 7 años, un poquito más.
Bueno, debutar en el Palau en un partido de Asobal tiene unas connotaciones especiales porque dirigías a uno de los equipos que es la referencia del balonmano masculino español en esta última década.
Hombre, hablar del Barça es hablar de balonmano de gran nivel, ¿no? Y siempre debutar en un Palau, aunque en esta ocasión por la situación no tuviese gente y fuera puertas cerradas, no deja de ser el Palau. Entonces, pues sí, ha sido especial poder pitar a un equipo como el Barça. Ya te digo, es un referente, un equipo referente a nivel mundial. Y para nosotras, pues súper especial poder haber debutado ahí en el Palau.
Pues ojalá que lo de ayer, con el paso de los años, sea una anécdota histórica, pero una anécdota para ti, porque eso significaría que habrás ido quemando etapas en esta prometedora carrera como árbitro que estás llevando. Tania, que me alegra mucho poder haber charlado contigo. Un beso muy grande y muchísimas felicidades.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Bueno, y todos los días en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Poco más de 3 minutos antes de alcanzar las señales horarias de las 4 de la tarde. Recta final, por consiguiente, de nuestro programa. Recta final también del primer periodo en Ovao. Partido Copa del Rey, Corusio, Málaga. ¿Alguna novedad en el marcador? ¿Alguna novedad en el devenir del juego, Santi Peón?
Afrontamos, Antonio, los últimos 4 minutos de esta primera parte. Te cuento dos cosas. Cambio obligado en el Málaga. Se tuvo que ir Gichán lesionado. En su lugar entró Juan Cruz. ¿Y por qué poquito, Antonio, no ha sido capaz el Corusio de lograr el tanto del empate? Un centro medido, como siempre, desde la derecha de Antón de Vicente. Y en el intento de despejar la pelota, Ale Benítez, el lateral derecho del Málaga, a punto está de introducir la pelota en el interior de su propia portería. Se han vuelto a igualar las fuerzas. No llega, salvo esa ocasión que comentamos, con peligro el Corusio, pero que intenta cada vez estar más cerca de las inmediaciones del área del cuadro andaluz. 41.5 de esta primera parte. Seguimos con ese resultado favorable al Málaga. Anotó Orlando Sá. Corusio 0, Málaga 1.
Por cierto, Peón, que no te lo he preguntado, ¿quién pita en Corusio y cómo lo está haciendo? Porque hablar de Corusio y Copa del Rey, a uno le entra repelús por lo sucedido el año pasado.
Desde luego, infausto recuerdo el que tenemos aquí de López Toca, del Cántabro, que fue el encargado de pitar aquel partido también en esta ronda, si no recuerdo mal, entre el Corusio, entre el Corusio y el Club Deportivo Mirandés. Hoy el que está impartiendo justicia es el colegiado vasco John Ander González Esteban, que de momento hay que decir, Antonio, que no ha tenido mayores inconvenientes.
Hasta el momento se está cumpliendo la lógica, la tradición en los partidos que jugaron ayer. Únicamente cayó un equipo de superior categoría, fue en Portugalete, la Ponferradina, perdió 1-0. Todos los demás favoritos han pasado. Por ahora, 0-1 en Corusio. Va a mover su banquillo, vislumbras que lo pueda hacer de inicio en la segunda mitad Michel Alonso. ¿Calienta alguien en el equipo Migués?
Pues de momento no calienta nadie. A ver, Aitor Aspas tiene una buena oportunidad, se marcha de su par, se va de Ale Benítez dentro del área, le encimó el veterano Escasi, miraba al colegiado abriendo las palmas de las manos pidiendo algo que yo creo que no había, pedía penalti el futbolista del Corusio. Saque de banda para el equipo verde, minuto 43, 0-1, gana el Málaga.
Gracias, Santi Peón. Los servicios informativos de la cadena COPE a lo largo de la tarde irán diciendo cómo marchan las cosas en este Corusio Málaga Copa del Rey. Que no tenemos... tenemos tiempo para más, salvo para deciros que Miguel Rodríguez, corredor del Club Ciclista Pontareas, se encuentra desde ayer y hasta mañana en la concentración que organiza la Federación Española de Ciclismo para la temporada de ciclocross. Sin duda, el espaldarazo a un corredor que apunta muy buenas maneras, el pontareano Miguel Rodríguez. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, señores, esto es todo. Mañana volvemos, mismo sitio, mismo dial. Espero que con mejor información deportiva. Feliz sobremesa para todos. Adiós.